4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un gran incendio en un restaurante en el centro de Madrid, en la plaza de Manuel Becerra, ha dejado 2 muertos y varios heridos. 6 de ellos están en estado grave y han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital, donde permanecen intubados por inhalación de humo y quemaduras. Más detalles, Álvaro Coutelén.
Lo que estaba siendo una noche de diversión en Madrid ha acabado en tragedia. Todo por un incendio que se ha declarado a las 11 de la noche en un restaurante italiano situado en la madrileña plaza de Manuel Becerra. Un fuego que ha empezado cerca de la entrada, lo que ha dificultado el rescate de los clientes y que se ha extendido rápidamente por el techo y por las paredes, como nos cuenta a COPE David, uno de los clientes que estaba dentro.
Camarero de estaba llevando en la bandeja un postre de esto que van con fuego y tal. Y el restaurante estaba lleno de plantas y tal. Y se le ha caído la bandeja o algo, no sabemos muy bien qué ha pasado. Y al sitio ardió en segundos.
Este incendio se salda por el momento con 2 fallecidos que, según aseguran a COPE fuentes policiales, tienen entre 25 y 30 años. También con 10 heridos, 4 leves, 5 graves y uno crítico, que están ingresados en diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, el acuerdo entre PSOE y PP para reformar la ley del solo sí es sí sigue pasando factura al gobierno. Desde Podemos se muestran indignados con sus socios y la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, acusa al PSOE de no cuidar la coalición.
Es una imagen triste. Hay que cuidar la coalición y creo que quien no está cuidando la coalición es quienes pactan un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular.
Desde la parte socialista del gobierno insisten en que fue Podemos quien no quiso llegar a un acuerdo. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se han limitado a corregir un error para evitar efectos indeseados y proteger a las mujeres.
Hemos corregido un error de aplicación de esta ley, que era una fe de rata, una corrección de ajustes técnicos sobre los efectos no deseados.
Una ley del solo sí es sí que hasta el 31 de marzo ha provocado la rebaja de condena de 978 agresores sexuales. Es el último dato actualizado del Poder Judicial. Y además, en Sevilla, la Feria de Abril comienza la próxima noche y aunque se esperan lluvias en las primeras horas, a partir de la semana que viene será una feria más calurosa de lo habitual. Los hoteles de la capital hispalense rondan el 90% de ocupación en una feria que será además la primera sin ningún tipo de restricción por la pandemia. Sevilla, Manuel Salvador.
A media noche se producirá el encendido del alumbrado y 200.000 farolillos iluminarán el recinto y la monumental portada se convertirá en una hermosa ascua de luz. Va a ser una feria calurosa porque se anuncian máximas de 37 a 39 grados desde el miércoles, así que el interior de las casetas va a ser un auténtico horno en el que se sobrevive únicamente a base de rebujito bien frío. Una feria multitudinaria como nunca porque las compañías aéreas tienen programados hacia Sevilla 562 vuelos esta semana. Renfe dispone de 120.000 plazas en sus trenes hacia la ciudad y los hosteles están al 90% de reservas. Volveremos a vivir momentos felices, a disfrutar del paseo de caballos y de los espectaculares trajes de flamenca que también sientan y que este año son de tejidos más ligeros y cómodos, obviamente. Y sin olvidar los toros en La Maestranza, esta tarde con el Cid, Manuel Escribano y Emilio Justo, que lidiarán toros de Victorino Martín.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a las 2 de la tarde continúa el fútbol en Primera División. Cristina Bejarano.
Continúa la jornada número 30 que se abría este viernes por la noche con un Español 0, Cádiz 0, reparto de puntos en un duelo importante por la salvación. El Español sigue en puestos de descenso y tras la derrota, Luis García, técnico perico, valoraba así la situación.
Ha dejado absolutamente todo lo que tenía para llevarse el partido. No ha podido ser, pero yo no conozco otra forma que levantarme mañana y volver a pelear por el partido que tenemos en Villarreal.
Hoy a las 2 de la tarde tenemos un Osasuna Betis, 4 y cuarto Almería Athletic Club, 6 y media doble compromiso Real Sociedad Rayo Vallecano y Real Valladolid Girona y para las 9 el Real Madrid Celta en el Bernabéu. Y no olviden que el domingo tenemos el partidazo de la jornada, Barça Atlético de Madrid, partido importante que miran de reojo los de Ancelotti, porque si el Atleti gana podría pelearle el segundo puesto al Madrid y además haría temblar el título para los culés. Y por último, en tenis, Carlos Alcaraz juega las semifinales del Conde de Godó ante Evans esta tarde, no antes de las 4.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. En este momento están pasando cositas.
Y no te lo pierdas, porque es que hoy la historia más impactante del día nos lleva hasta la India, que, como te decía mi abuela cuando vivía, ¿qué cosas pasan, hija?
Ya.
¿Qué cosas pasan por esto?
Es verdad.
¿Qué cosas pasan? Nos situamos en la India. Allí un hombre que había sido declarado muerto por COVID-19 hace 2 años ha reaparecido misteriosamente en su casa.
Y no estaba muerto, no, no.
Esto parece de coña, esto parece de broma, pero no lo es. El individuo de 40 años falleció, según informes oficiales, en el pico de la segunda ola de COVID, que fue, creo que en febrero, ¿vale? Allí sí, en la India.
Sí.
Ningún familiar vio el cuerpo, pero claro, a nadie le extrañó, porque, bueno, si aquí en España fue tremendo lo que ocurrió en marzo, abril, mayo de 2020... En países como India, Brasil, llegaban imágenes espantosas,
terribles,
¿vale?
Terribles.
Entonces, ningún familiar reclamó el cuerpo porque allí directamente tiraron por la calle de en medio y en las olas importantes, los cuerpos sin rostro, que es como se les ha conocido a los que fallecieron en aquel entonces, sí, fueron incinerados.
Esto ya es demasiado.
Entonces, claro, esta persona, pues, en el año 2021 se contagia de COVID, va al hospital y allí la familia, cuando vuelve a preguntar por él, le dicen que pues debe estar entre los fallecidos y ha sido incinerado.
Mm.
Y claro, se olvidan del familiar, claro, totalmente. Es lo que hay, supo que
si
pasan,
asumen,
pasan el duelo,
claro,
y es lo que hay. Mm. Vale, nadie lo reclama, nadie se hace preguntas, entienden que enfermó, fue ingresado y al morir pues nada. ¿Cuál ha sido la sorpresa de toda la familia? Cuando hace unos días, 2 años después de aquello, el hombre aparece en la casa.
Sí. Te estás quedando conmigo ahora mismo y no estoy pa' coñas.
Claro. Creo que en la familia no daban crédito cuando le ven aparecer y dicen, ¿pero tú de dónde sales?
Claro.
Claro, ahora la pregunta es esa. De hecho, ¿tú dónde has estado estos últimos 20? Porque claro, hay como una especie de alegría de, pero bueno, qué bien que estés vivo, ¿no? Y de soponcio al mismo tiempo, porque en plan, qué miedo, ¿no? Yo pensaba, claro, que esta persona estaba, y es como si hubiera regresado de entre los muertos.
Por supuesto.
Y lo primero que le hacen es preguntarle, ¿dónde has estado estos 24 meses? Bueno, pues es que la historia mejora, no te creas tú. El supuesto finado cuenta que en este tiempo no ha estado muerto, sino que lo que ha estado es secuestrado. Secuestrado, Pulpo. La historia es de serie de televisión.
Es una locura.
Truculenta.
Es una locura. Es una
turca.
Locura.
Bueno, al parecer, tras pasar el COVID, el hombre fue secuestrado por una pandilla que le ha mantenido drogado y en estado de semi-inconsciencia durante todo este tiempo. El pasado viernes, sin embargo, mientras lo trasladaban a otro lugar, esta pandilla, pues se detuvieron en un hotel para tomar un refrigerio y continuar con el camino, pero él, que había despertado de esa somnolencia, ¿no?, en la que le mantenían, aprovecha para huir, sale corriendo de la furgoneta en la que iba y al paso de un autobús lo coge y huye. Y entonces localiza la casa de uno de sus tíos y ahí es donde se presenta, es donde acude diciendo, oye, que estoy aquí, que estoy vivito y coleando. Él se encuentra ya en casa, sano y salvo, mientras que la policía asegura allí en la India que va a iniciar una investigación para averiguar lo que ocurrió. ¿No te parece tremendo?
Me parece increíble que pasen estas cosas, ¿eh? O
es
sea,
que
es una cosa muy grave, ¿eh?
Es alucinante,
sí,
la verdad.
Increíble.
Alucinante. Voy con la siguiente noticia. Nos vamos a ir hasta las costas de Alicante, porque 3 siglos después de su último avistamiento, se han vuelto a encontrar un curioso bichito que se llama dragón azul. Espera un momento, quita la canción, que nos daba tiempo a contar otra noticia y enseguida vamos con Rosalía.
Muy bien.
Pero vamos a ir con esta noticia porque han vuelto a encontrar en las costas de Alicante un curioso bichito que se llama, como te digo, dragón azul, ¿vale?
Anda.
Su nombre científico es Glaucus atlanticus, pero se le conoce comúnmente como dragón azul porque es que es precioso. Tiene un color precioso, qué pero bonito. Precioso. Y un aspecto así como muy de animal mitológico.
Sí.
Bueno, la verdad es que el molusco es precioso, pero tenemos que decir que el trato con él no hace honor a su aspecto, porque claro. Es extremadamente venenoso.
Uf.
Bueno, si lo tocas te vas a ir con una urticaria importante. Esto se debe a que su dieta se basa en medusas. Y claro, ya sabes lo que dicen, que de lo que se come se cría.
Claro.
Pues este molusco es venenoso, como te decía. Llevábamos 3 siglos, se dice pronto, sin verlo. Y fue en 2021 cuando varios bañistas lo encontraron en las zonas de Orihuela, Torrevieja y Guardamar. Tras investigarlo, la Universidad de Murcia ha confirmado que sí, que se trata de este misterioso animalito. Y se cree que ha podido reaparecer en las costas debido al aumento de la temperatura del mar. De nuevo, el cambio climático detrás de estos casos excepcionales de la naturaleza, para que veas. Mucho cuidadito si este verano vas por las costas de Alicante y te lo encuentras. No hay que tocarlo, ¿vale? Además, dicen que todo en la naturaleza, todo lo que tiene colores vistosos, lo mejor es no tocarlo. Porque por la general genera urticaria.
No, pero hay que tener mucho cuidado efectivamente y no tocarlo y alejarte un poquito, pero verlo desde la distancia.
Eso es, el dragón azul. Y nos vamos con la música de Rosalía, ahora sí que sí, porque su estrella parece no tener fin. La artista española más internacional ha desatado este fin de semana la locura en el festival más icónico del planeta, en Coachella. Una actuación que terminó con el momento más esperado cuando salió con su prometido. ¿Tú sabes que se va a casar?
Sí, se va a casar,
claro,
con Raúl. Sí,
llevan
señor.
3 años,
sí.
Creo que les va fenomenal,
sí.
Y han anunciado que se casa con el puertorriqueño Raúl Alejandro, con quien cantó este beso que está triunfando por todo el mundo.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te voy a contar algo que es, a mi entender, muy curioso, pero antes quiero que sepas que una persona en su vida cotidiana pues lo que hace es emplear de media unas 300 palabras al día. Y muchas de ellas, pues, son nombres de personas, de animales, en ríos, montañas, y aunque no las veamos, pues también de bacterias. Bueno, atención, porque estos microorganismos unicelulares se encuentran en casi todas las partes y son vitales para el ecosistema del planeta. Y la mayoría de las bacterias, pues, que tiene el ser humano son buenas, pero las hay que no lo son. Y por eso lo que hacen es enfermarnos. Bueno, pues algunos ejemplos de son la legionela, el E. coli, la salmonela o también la listeria. ¿Qué nombre, verdad que sí, ponedor? Bueno, pues precisamente de eso voy a hablarte hoy, de quien le pone los nombres a las bacterias.
Bueno, normalmente le suele corresponder al microbiólogo que las descubre. Desde tiempos de Linneo, en el siglo XIII, las especies se agrupan con una doble etiqueta. Un nombre genérico para todas las especies del mismo género y un nombre específico para cada una de ellas. Para que me entiendas, sería como tener un nombre y un apellido. La otra norma es que siempre se ponen los nombres en latín.
Y dirás, ¿qué hace el pulpo a estas horas hablándome de quién le pone nombres a las bacterias? Pues mira, te cuento esto porque hace poco las encargadas de poner nombres a 5 bacterias han sido 7 jóvenes de 18 años que viven en Arajal, en Sevilla. Son Marta, Andrea, María, Clara, Claudia, Elena y Paola. Ellas son estudiantes de segundo de bachillerato y fíjate, a su corta edad van a entrar en la historia de la ciencia por ponerle nombre a una bacteria descubierta recientemente y que además pertenece a la familia de las Blastococcus. Atención, porque Marta nos contaba esto en COPE.
Personalmente no me esperaba que hubiésemos ganado porque había propuestas de nombre muy interesantes, pero al final salió nuestro como ganador. Y es verdad que cuando nos presentaron el proyecto en un principio, pues eras consciente de la importancia que iba a tener, pero hasta que no nos vimos en los periódicos y en los medios de comunicación, pues no vimos el alcance que iba a tener.
Marta, junto a sus 6 amigas, fue la ganadora del concurso internacional para elegir el nombre perfecto para estas bacterias que acaban de descubrirse. Ellas propusieron este, Rubusidaeus, que significa, como nos cuenta Claudia, frambuesa.
Cuando vimos la bacteria en el microscopio, vimos que era de color rosa y que tenía forma de una frambuesa.
Bueno, ¿qué nombres? Blastococcus rubusidaeus. Bueno, pues por este nombre se va a conocer a la nueva bacteria gracias a este microorganismo. Y estas 7 chicas pues van a aparecer para la posterioridad en un artículo en la revista oficial del Comité Internacional de Sistemática de Procatorias.
Hemos aprendido muchas cosas, trabajar en el laboratorio, trabajar en grupo, además con compañeros de latín, que hemos aprendido también algunas cosas de latín, nosotros que somos de ciencia.
Sí, es verdad.
Y ha sido una experiencia muy motivadora para todos.
ha sido una experiencia muy chula porque es una actividad que no solemos hacer normalmente, sobre todo en ese curso tan difícil, y a la vez hemos aprendido tanto lo de ciencia como nosotros los de humanidades.
Claro que sí, esto es lo mejor, lo que acaba de decir Paola y María. En COPE hemos podido hablar también con Carlos Lobato. Él es el profesor que tomó las riendas de esta experiencia junto con el profesor de latín, con Sergio. Así nos contaba cómo empezó todo.
Por casualidad, Sergio se encontró con la microbióloga, con la persona que ha descubierto esta bacteria, Mari Carmen Montero, y le comentó nuestra intención de hacer un proyecto juntos, y Mari Carmen le dijo, oye, pues mira, pues yo tengo una serie de bacterias que hay que nombrar, ¿por qué no montamos un concurso de este tipo? Y ahí partió todo.
Para que veas cómo dos materias completamente diferentes, como son la biología y el latín, se han llevado históricamente muy bien, porque si te fijas, los nombres de las plantas provienen del latín, pero en este caso han servido además para que estos jóvenes pues hayan aunado sus conocimientos en este proyecto que, como dice su profesor, Carlos, les será de utilidad en el futuro.
De hecho, hay muchas de estas chicas que tienen su idea de estudiar medicina, es decir, que le va a tocar muy de cerca el tema, y si lo consiguen, que estoy seguro de que lo conseguirán, cuando vean el nombre de la bacteria que produce una enfermedad o del hongo o de cualquier otro tipo de ser vivo, estoy seguro de que van a recordar lo que hay detrás, ¿no? No solo hay un proceso de estudio, de publicación de un artículo, de elección de un nombre, y ellas han vivido todo eso.
Los nombres que eligieron y que tuvieron que justificar estas chicas fueron evaluados en cuanto a la originalidad, la complejidad, la idoneidad y también la ortografía. Fueron muchos los que se propusieron y aunque el ganador haya sido Frambuesa en latín, algunos han recibido mención especial del jurado por su originalidad, como es este caso.
Lactococcus erromundus, que a mí me gusta mucho también ese nombre, erromundus, hace referencia al movimiento errático, ¿no?, que observaban también que tienen este tipo de bacterias, y al concepto de trotamundos, ¿no? Era algo así como trotamundos, es lo que querían ellos significar con este nombre.
Hombre, es que erromundus es mucho más fácil que decir rubusiraeus. Y claro, para esto ha sido el ganador. Estas siete chicas españolas, Marta, Andrea, María, Clara, Claudia, Elena y Paola, ya pueden decir que forman parte de la historia de la ciencia, y todo gracias a un proyecto que seguro que ha sido de gran ayuda en su educación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y nos vamos al cine, por supuesto, para verlo con otros ojos.
¿Aproximadamente a qué distancia estamos de Marsella y cuánto haríamos así agarrando el tren a buena hora?
¿Qué dice usted, hombre? ¡Estamos en España! Además, Marsella está lejísimo. En un barco rápido, lo menos 20 horas.
¿Por qué no hablan francés?
Porque estamos en España, señor.
¿España?
Sí, señor. Hijo, si andamos renorteados. ¿Y dónde podríamos encontrar al chango ese?
Y es que ya está aquí, con traje y botas de coronel, tapioca, prismáticos y saracot, Jerónimo José Martín, crítico de cine, de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días en la apasionante aventura de saber vivir.
Qué grande, por favor. ¿Cuál es el motivo para que nos traigas hoy La Vuelta al Mundo en 80 días, de Michael Anderson?
Pues mira, porque tal día como hoy, que hace 29 años, es decir, el 20 de abril de 1994, falleció en Ciudad de México, a los 82 años, uno de sus protagonistas, el mimo, actor, productor, guionista y, sobre todo, comediante mexicano, Mario Moreno Reyes, conocido internacionalmente por su personaje Cantinflas, un vagabundo parlanchín y astuto, capaz de hablar sin parar de todo lo humano y de todo lo divino. Cantinflas participó en más de 50 películas, algunas tan populares como Ahí está el detalle, El bolero de Raquel, El padrecito, Su excelencia o Por mis pistolas. Pero la película que le dio fama mundial fue La Vuelta al Mundo en 80 días, por la que ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia musical, galardón al que también optó por Pepe en el año 1960, unos años después. Fue activista social y filantrópico, y creó la Fundación Mario Moreno para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad.
Hombre, y es una gran película, y es verdad. Jero, si te parece, cuéntanos a los ponedores el argumento. ¿De qué iba esta película, La Vuelta al Mundo en 80 días?
Bueno, el guión de James Poe, John Farrow y S.J. Perelman se basa libremente en esta novela tan popular del escritor francés Julio Verne, que la publicó en 1873 y fue un bombazo en todo el mundo. La historia sigue a Phileas Fogg, que lo interpreta David Niven, que es un caballero inglés extremadamente preciso y puntual, que en 1871, que es cuando se ambienta la acción, se apuesta 20.000 libras con sus cuatro mejores amigos del Reform Club a que puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Así se embarcará en un viaje enormemente accidentado con su leal y extrovertido criado, que lo interpreta en la película Cantinflas, que en la peli es un mexicano que aquí llamamos en España Picaporte. Sí. En la novela es un francés llamado Jean Passepartout, que es como se le conoce en casi todas las versiones, ¿no? Passepartout. Más tarde se les unirá la princesa india Ouida, que la interpreta Shirley MacLaine, y desde Inglaterra a Inglaterra, pasando por Francia, España, el Canal de Suez, India, Hong Kong, Japón y Estados Unidos, pues se enfrentarán a todo tipo de desafíos y peligros, sobre todo porque además la policía británica desde el principio confunde a Phileas Fogg con un ladrón que ha robado 55.000 libras del Banco de Inglaterra.
Hombre, sorprende y mucho. Quiero mandar un saludo, perdona un momento, Jero, a Sergio y Pedro de la panadería La Torre, municipio Carpio, que dice que nos escuchan todos los días y que su jefe se pondría muy contento si les saludo. Pues claro que sí, a Sergio y a Pedro les mando un abrazo bien fuerte y las gracias sobre todo por estar con nosotros. Pero estamos hablando de la vuelta al mundo en 80 días. Jero, ¿tú sabes si la novela es, o mejor dicho, si es fiel la película a la novela o no tiene nada que ver?
Bueno, es fiel a su espíritu aventurero y romántico, pero tiene bastantes licencias. Por ejemplo, ese cambio de nacionalidad de Passepartout Picaporte. El viaje en globo de París a Marsella, en la novela es un viaje en tren de París a Brindisi, a Italia, y no tiene incidencias. Aquí hay todo tipo de incidencias, ¿no? Quizás sea un homenaje a otra novela de Verne, que es Cinco semanas en globo. Y, por supuesto, es inventado todo el paso por España, que a nosotros nos conviene, pero no está en la novela para nada. Con esa participación de Picaporte en una corrida de toros en Chinchón con Luis Miguel Dominguín, se empeñó en hacerlo Cantinflas porque Cantinflas había sido torero antes que cómico. Y luego también una memorable secuencia un poco ampulosa en la taberna andaluza de los Siete Vientos, donde baila José Greco, canta Manolita de Jerez y se escuchan los pasodobles El Gato Montés, España Cañí y Suspiros de España, y que por supuesto aprovecha también Cantinflas para marcarse un baile ahí de estos supuestamente flamenco. Y por supuesto hay algún error también. La guardia inglesa que desfila en la película no se creó hasta después de esa acción. Se creó en 1915 y si la acción era en 1871 no existía. El Fort Kearny que aparece en la película fue destruido en 1871, con lo cual tampoco es real lo que sale ahí. Y por supuesto no había focos eléctricos en los teatros japoneses de esa época, y además estaba prohibido el himno oficioso del sur que tocan en el desfile en San Francisco. Se ha prohibido después de la Guerra de Secesión, con lo cual que aparezca en un desfile público en San Francisco es absurdo, ¿no?
Y claro, a mí lo que me parece claro es que la vuelta al mundo en 80 días, así lo tengo considerado yo, Jero, fue un exitazo desde su estreno.
Sin duda, sí, así lo fue. Costó unos 6 millones de dólares y recaudó mundialmente 7 veces más, unos 42 millones. Ganó 5 Oscars en 1957, mejor película, guión adaptado, fotografía en color, montaje y música original. Y estuvo nominada a mejor director, dirección de arte en color y diseño de vestuario en color, porque en aquella época distinguían el color y el blanco y negro. También ganó los Globos de Oro de ese año a mejor película y actor de comedia o musical, Cantinflas, y optó a mejor director. La crítica en general elogió sobre todo el esfuerzo de producción, porque era hasta ese momento la mayor superproducción de la historia. También elogiaron el impresionante reparto, el ritmo narrativo, que es agilísimo, y luego la banda sonora, que es antológica, muy variada, además ya hablaremos de ella, ¿no? En Rotten Tomatoes son positivas el 73% de las reseñas seleccionadas, que son 22, que le dan una nota media de 5,9 sobre 10. Yo la subiría al 6,5, aunque solo sea por estas cosas, ¿no? Del esfuerzo de producción, sobre todo.
Jero, otra cosa que me llama mucho la atención y es cómo llegaron a reunir a un reparto tan potente. Lo digo porque seleccionar a Cantinflas y todo, yo creo que fue algo, una obra maestra, también una buena jugada comercial.
Pues mira, tras fracasar en el teatro, el productor Michael Todd comprendió que debía pasarse al cine y comenzar con algo espectacular, o sea, empezar a lo grande, Por eso optó desde el principio por filmar en un formato nuevo que había, que era el Total, de 70 milímetros, uh-huh. y decidió reunir como fuera muchas estrellas. Así que montó una superproducción internacional potencialmente muy popular, porque la novela era muy conocida, en la que consiguió que todos quisieran estar, ¿no? El inglés David Niven, porque era un actor reconocido, pero todavía no era una gran estrella y era su oportunidad de serlo. Su íntimo amigo Robert Newton, que hace de detective Mr. Fix, porque los médicos le habían dicho que le quedaban pocos meses de vida y quería acabar su carrera en punta. De hecho, falleció a los 7 meses de acabar el rodaje. Shirley MacLaine, porque llevaba muy poquito en el cine, llevaba 2 o 3 películas solo y era otra gran ocasión de hacerse notar, ¿no? Y en cuanto a Cantinflas, el propio Michael Anderson, el director, recuerda, dice, era muy popular en México y en toda América Latina, y pensamos que sería una gran adición a la película. O sea, va por la línea de hacerla internacional, ¿no? Como sí. Se hace ahora, ¿no? Sí. Dice, además, su estilo cómico encaja perfectamente con el personaje de Passepartout Picaporte, uh-huh. que es muy divertido y alegre. Uh-huh. De hecho, Cantinflas no quería participar en la película, pero optó por aceptar tras una semana de insistencia del productor. Se ve que Michael Todd era bastante insistente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y le fue muy emocionante dirigirlos, porque cada uno tenía su propia personalidad y estilo, así que había que trabajar duro para asegurarse de que todo encajara bien.
Y la verdad es que
en ese sentido le salió muy bien.
Sí, le salió francamente bien, pero claro, yo por lo que he leído sobre esta película, Jero, tengo entendido que el arranque del rodaje no fue nada sencillo.
Bueno, eso es verdad. O sea, porque primero porque Todd tuvo constantes problemas de financiación, pero además le encargó la dirección al actor, escritor y director australiano John Farrow, que es el padre de la actriz Mia Farrow, uh-huh. Y tuvo que cambiarlo a los pocos días. O sea, hay dudas sobre si estuvo un día o una semana dirigiendo aquí en España. Pues empezaron a rodar en España, ¿no? Uh-huh. Porque las primeras imágenes que rodó las vio el productor y dijo, joder, esto no tiene casi vigor y yo quiero aquí hacer una superproducción. Entonces, sobre la marcha y por sugerencia de David Niven, contrató como director al londinense Michael Anderson, que acaba de triunfar con 2 películas, Misión de Valientes y 1984, y que después realizaría, por ejemplo, Las Sandalias del Pescador, La Fuga de Logan, Orca, La Ballena Asesina. O sea, fue un acierto el cambio, ¿no? Uh-huh. Anderson supo sacarle partido a sus protagonistas y además, no solo a los protagonistas, sino a los más de 40 artistas famosos que hacen breves cameos en la película, o sea, apariciones, ¿no? Que Marlene Dietrich, Buster Keaton, Frank Sinatra, Trevor Howard, Ronald Coleman, Noel Coward, John Giggle, Fernandel, o sea, artistas también de todos los países, con lo cual la peli tenía interés en su estreno a muchos sitios, ¿no? De hecho, le dijeron al productor, Dios mío, Todd, has convertido en extras a todas las estrellas de Hollywood, porque claro, aparecen muy poquito porque no les podía pagar mucho tampoco, ¿no? Según Anderson, el mayor desafío fue el tiempo. Teníamos, decía, un plazo muy ajustado para terminar la película, así que tuvimos que trabajar duro y solventar algunos problemas con el clima, como las aguas torrenciales que tuvieron en Hong Kong, que les llovió un montón y que les retrasaron algunas tomas. Claro, esto es lo normal en una superproducción de este estilo.
Hombre, con tantos datos que nos cuentas sobre una película, que haces que las películas pues tomen otra dimensión, uno se imagina un montón de cosas. Me imagino ahora mismo el ponedor que está en la cama escuchando el programa y se está imaginando todo lo que estás contando. Danos más datos del rodaje, porque el rodaje de esta película, este peliculón del que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, de La Vuelta al Mundo en 80 días, ese rodaje debió ser absolutamente alucinante.
Sí, sobre todo por esto que hemos dicho del esfuerzo de producción.
Sí.
De hecho, se alargó un par de meses más de lo previsto, entre agosto y diciembre de 1955. Y fíjate los datos, rodaron en 112 ubicaciones y 140 platós de 13 países, incluidos Inglaterra, Francia, India, Pakistán Oriental, ahora Bangladesh, España, Tailandia y Japón. Con extras, el elenco total fue de 68.894 personas. Wow. Y 7.959 animales, incluidos 4 avestruces, 6 zorrillos, 15 elefantes, 17 toros de lidia, eso es carísimo, 512 monos resus, 800 caballos, 950 burros, 2.448 búfalos americanos, 3.800 ovejas de las Montañas Rocosas y una vaca sagrada que come flores en el momento justo, cosa que fue elogiadísima por la crítica, de decir, ¿cómo has dirigido esa vaca sagrada? También aparece un gato en el Reform Club. El departamento de vestuario gastó $410,000 en 74.685 disfraces y 36.092 baratijas. Ya me gustaría saber quién ha hecho todos los cálculos, porque es súper preciso si te das cuenta, ¿no? Para el rodaje, en la corrida de Chinchón, reunieron a 10.000 figurantes, es decir, a todos los habitantes de ese municipio madrileño y a todos los de las poblaciones cercanas, porque no tenía 10.000 habitantes Chinchón. Se usaron 650 extras para la escena del tren en el oeste. Muchos eran indios nativos de allí y otros eran extras de Hollywood. Y claro, tenían una variedad de colores tan grande que decidieron unificarlos todos poniéndoles un tinte naranja en la piel. El elefante que aparece en la película es real. Intentaron minimizar los riesgos para los actores. El bicho se comportó genial y no hubo problema. Pero vamos, se arriesgaron ahí un poco. Todo ese despliegue es cierto, pero en contra de la creencia popular, los informes de producción muestran que la mayor parte de la película se rodó en Hollywood. O sea, mientras la segunda unidad filmaba exteriores por medio mundo, en todos esos países que hemos dicho, porque al fin y al cabo es una unidad desplazándose y eso es barato, la mayoría de las escenas se rodaron en decorados de los estudios Pathé, RKO, Universal, Warner, Columbia, Fox. O sea, acabó poniendo en danza todo Hollywood, ¿no? Solo usaron efectos especiales en la escena en que sobrevuelan los Pirineos. Y fueron bastante innovadores, eso sí, el prólogo inicial de 3 minutos sobre Julio Verne, que lo narra el famoso periodista estadounidense Edward R. Murrow, y los créditos finales animados, que son muy apreciados por los especialistas, que son de 6 minutos y 21 segundos. Claro, con tanta gente, pues te puedes imaginar que los diseñó el maestro Saul Bass.
Impresionante. ¿De la banda sonora podemos destacar algo? Lo digo porque había cosas que sonaban bien.
Pues mira, que es una de las mejores de la historia, sin duda, porque usa muy bien los leitmotiv de cada personaje y luego tiene un montón de referencias interculturales. Da gusto oírla. Yo he estado esta semana enganchado a ella y es una gozada. La compuso el legendario arreglista, violinista y director de orquesta estadounidense Victor Young, autor también de partituras tan destacadas como Por quién doblan las campanas, Sansón y Dalila, El hombre tranquilo, Escaramuche, Escrito en el viento. Con la vuelta al mundo en 80 días ganó por fin el único Oscar que ganó de 22 nominaciones, nada menos. O sea, 21 fallidas y una por fin aceptó. Acertó. Desgraciadamente falleció el mismo año de producción de la película, con 56 años, de modo que no pudo recoger el galardón, se lo dieron a título póstumo. Eso sí, al año siguiente, en 1957, Bing Crosby convirtió en un éxito mundial el tema principal de la película, Around the World, con música del propio Victor Young y letra de Harold Adamson, con la que vamos a acabar estos comentarios.
Una buena banda sonora y una buena canción para despedirte, Jero. Te agradezco que nos hayas ayudado a poner las calles a todos los ponedores. Seguiremos la semana que viene.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Salgo a la carrera Around the World, que me están esperando en un globo aerostático para dar la vuelta a Madrid en 8 minutos.
Muchas gracias, Jero. Cuídate mucho.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos la poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nuestro Facebook es facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si te sumas, tu nombre aparece aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y para que te sientas mucho más integrado de lo que es un programa de radio en la madrugada en España, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te agradezco un montón que estés con nosotros levantando España. Ya sabes que si eres ponedor desde hace tiempo, pues sabrás que somos un programa donde no nos gusta ser alarmistas, todo lo contrario. Cuando vemos alguna cuestión que puede causar dudas o alguna que otra preocupación, pues lo que hacemos es intentar buscar soluciones a través de la voz de los expertos. Y dicho esto, te cuento que los geólogos de nuestro país ya están afirmando que en algún momento va a haber un tsunami en la zona de Huelva. Tanto es así que en esta provincia existe el Plan Tsunami Huelva, impulsado desde el ayuntamiento de la propia ciudad en colaboración, pues ni más ni menos que con los bomberos del Parque Municipal y Bomberos Unidos Sin Fronteras. Bueno, pues para conocer mejor cómo está la situación, vamos a hablar con Francisco Manuel Alonso Chávez, profesor titulado del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva, y está ahora mismo, como tú y como yo, poniendo las calles a esta jornada. Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por el madrugón. Perdona que te molestemos en este momento, pero yo no sé si ya es una certeza científica o no, pero están diciendo que va a haber un tsunami en la zona de Huelva.
Creo que dicen bien, y decimos bien, las dos cosas. ¿Por qué? Porque a los hechos debemos de remitirnos. Hace un tiempo, en 1755, hubo un terremoto. Ese terremoto es conocido como el terremoto de Lisboa y produjo un tsunami. Ese es el último que ha habido. Pero los datos científicos, la información geológica, por ejemplo, en el entorno de la ciudad de Huelva, nos hace ver que no es el único, sino que otros anteriores a este también ocurrieron a lo largo de nuestra era, incluso con anterioridad a nuestra era. Los geólogos tenemos la posibilidad de medir, de ver en los estratos qué pasó en nuestra tierra.
Fíjate, una de las cosas que más me sorprenden, Francisco, es que es verdad, como tú estás diciendo, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero recuerdo que el volcán de La Palma se supo que iba a ocurrir antes de empezar a expulsar lava. Yo no sé si todo esto nos ayuda a saber si el tsunami de Huelva, ¿cuándo podría pasar? Y si se confirma con tiempo para que no haya víctimas.
Bueno, pues me permite justamente con este planteamiento hacer dos diferencias que seguramente la audiencia va a poder establecer claras entre los procesos volcánicos y, por ejemplo, el origen de los terremotos. Cuando ocurrió la erupción en La Palma, previamente, precisamente a la erupción, se incrementó la actividad sísmica. Y ese incremento de la actividad sísmica, junto con, por ejemplo, deformaciones que hay en la superficie terrestre y de medidas precisas que se hacen, permitió dar una alerta que precisamente sirvió para definir muy bien el entorno en el que posiblemente tenía lugar la erupción, y así fue. Y eso ocurrió prácticamente horas antes. Esa es una realidad. Pero la realidad que estamos hablando de otro tipo de procesos geológicos, que son también terremotos, pero no están relacionados con una erupción. Están relacionados con la deformación que se produce en la corteza terrestre, y esta deformación que se va almacenando lentamente, a veces se produce una liberación con una ciclicidad de un episodio a otro que pueden ser varias decenas de años y a veces varios siglos. Y esta es una diferencia clara. Hoy, actualmente, no se puede establecer qué día, qué hora va a ocurrir un terremoto en cualquier parte del planeta, pero sí sabemos que va a pasar y sabemos en qué zonas pasan y sabemos de qué características son esos terremotos y eventualmente lo que podría desencadenar ese terremoto, Pulpo.
Es curiosísimo todo esto. Yo es que estoy alucinando con todas las previsiones que hay, cómo se trabaja todo eso, y sobre todo porque hay que proteger a la gente. ¿Cómo se avisaría a la población? ¿Cómo se lanzarían estos avisos de alerta, de la movilización de los bomberos, de la Guardia Civil, de toda la gente que tiene que estar ahí sacando a la población para que no hubiese fallecidos?
Pues efectivamente, también estás poniendo el punto sobre la IE. Por una parte está la alerta. Hay sistemas de alerta temprana y en nuestro país, por suerte, estos sistemas de alerta temprana están operativos y se podría desde las administraciones competentes emitir una alerta. Esta alerta daría lugar a toda una movilización. Toda una movilización desde quienes tienen que gestionarla, digamos, a pie de calle, aprovechando el título del programa también, ¿no? Sí. Quienes la tienen que gestionar. Y, por otra parte, iría también, podría ir dirigida a cualquier teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Y recibirse. En fin, esta es una opción. Pero lo que estamos planteando aquí es que a través del Plan Tsunami Huelva, como ha comentado, impulsado por el Ayuntamiento de Huelva, es una política de educación sobre lo que hacer en caso de que ocurra esto. ¿Por qué? Porque este tipo de eventos, que son de carácter catastrófico, tendría una importante repercusión no solo en Huelva, como se ha comentado, sino en la propia ciudad de Cádiz, en todo el golfo litoral de Cádiz, ¿no? Y la parte que nos afecta, pues en el margen español, pero pasaría igual en el Algarve y, por supuesto, pasaría igual en Marruecos. De tal manera que desde el Ayuntamiento de Huelva se ha impulsado una cuestión y sería poner información de referencia en Internet para que quienes vengan a la ciudad de Huelva, quienes viven en la ciudad de Huelva, disfruten de esta zona. Pero que en el caso, como decía María Belón, improbable pero que ocurra un terremoto y que tenga consecuencias con un tsunami posterior, saber qué hacer. Y en esta cultura, en la cultura de la educación frente al tsunami, es en la que estamos instalados. ¿Para qué? Para buscar la autoprotección de las personas que disfrutan de este entorno tan precioso, ¿no? Claro. Estamos hablando de la dificultad que podía entrañar este hecho, pero no se nos olvide que son unas circunstancias muy excepcionales y que tenemos un maravilloso entorno del que, sobre todo, hay que disfrutar.
Sin duda, nuestra Andalucía, nuestras costas son parajes, vamos, que son prácticamente milagros de la humanidad, que hay que proteger, que hay que cuidar y que hay que alertar, porque claro, una vez que salte la alerta, Francisco, la gente está preparada, la zona está preparada. ¿Cómo comenzaría todo el operativo? ¿Sabes si ya se ha preparado algo?
Eso es, sí, sí, claro que lo hay. Y desde el punto de vista de la administración, a nivel autonómico, a nivel local, todo esto representa ese compromiso con la sociedad, lo que estamos hablando. Si bien es cierto, y aprovecho también la ocasión, pues para que a través de las ondas, como ahora mismo estamos, llegar a cada hogar, a cada casa. Y en este caso, pues informar que existe este plan Tsunami Huelva, que se puede consultar en Internet. La clave es pues plantsunamihuelva.com y ahí habrá una información precisa de, por ejemplo, a dónde acudir en caso de que hubiese un tsunami para estar en zonas elevadas. Una cuestión muy importante es que en el hipotético caso de que ocurra, las personas deben de abandonar las zonas topográficamente más bajas. Lo digo para Huelva, pero vale para cualquier escenario del mundo donde tenga lugar esta posibilidad, ¿no? Y desde luego en el Golfo de Cádiz. Por tanto, en el caso de la ciudad de Huelva, que hay una zona elevada que coincide con buena parte del casco histórico de la ciudad y una zona de jardines en la parte topográficamente más alta, que es conocida como el Conquero, pues a esta zona es a la que se debe ir. Y esos puntos están ya identificados en esa página web, pero es más, pronto van a estar identificados con rutas de evacuación por las calles y en la zona en concreto, de tal manera que sabemos que es una medida, la primera de muchas, que está también debe de valorarse a lo largo del próximo año para saber cómo está funcionando todo este plan, pero creemos que es un primer paso, y es un primer paso de referencia, como en otros sitios se está haciendo a nivel internacional, que es bien conocido, y aquí, pues en Huelva, tenemos también la oportunidad de desarrollarlo, desde el conocimiento geológico y desde otras distintas perspectivas, ¿no?
Desde luego que sí. Estoy viendo la página web, efectivamente, plantsunamihuelva.com. Las zonas elevadas, los enlaces de interés, los puntos de encuentro. Es decir, se han anticipado, cada sabéis uno, anticipado a todo.
Cada uno, fíjate, desde Pulpo, desde, imagínate que vienes a Huelva, estás aquí, vienes con la familia, vienes con un grupo de gente y dices, oye, mira, esto. Me comentaron una vez en una entrevista a un geólogo de la Universidad de Huelva que podría ser, vamos a echar un vistazo, ¿dónde estamos alojados? En este hotel. Y desde este hotel, ¿a dónde deberíamos de ir en caso de que ocurriese? Bueno, pues tienes una información que es privilegiada, porque ahí te marcaría una ruta para ir al punto de encuentro más cercano. O si eventualmente estás en primera línea de playa, sabrías que te tienes que retirar y que eventualmente, pues, si no es posible llegar a una zona elevada, buscar una ruta de evacuación vertical, que es en un edificio, pues ponerte a partir de una tercera planta.
Da gusto escucharte en las charlas que uno ha tenido acceso antes de charlar contigo en antena, pero aquí tenerte en la radio con esta alegría, con esta emoción, porque lo cuentas con mucha emoción y con mucha asertividad, me gusta muchísimo, Francisco. Hay mucha gente que te está escuchando ahora mismo y que emociona como lo cuentas.
Te digo tal como lo siento, tal como lo vivo y tal como se explica en las aulas, en este caso en las aulas de la Universidad de Huelva, cuando con los estudiantes charlamos de esto, y hay una parte que es el riesgo natural y en particular las inundaciones por riesgo asociado a tsunami. Como eso es una realidad, mira, yo recuerdo que hace tiempo había una asignatura que se llamaba el conocimiento del medio, no recuerdo exactamente los años, pero esta asignatura se cursaba, creo que ya no existe. Eso implicaba, y ahora en los nuevos planes, la LUNLOE, por ejemplo, se piensa bastante en que el estudiante no tiene que estudiar tanto de memoria, sino conocer el medio, ¿no? Y que a partir de una variabilidad de ideas aprenda bastante. ¿Te parece poco conocer el medio físico en el que estamos y saber cómo es la respuesta? Yo antes he comentado la hermosura de los paisajes. Los paisajes, los de Huelva y los de cualquier lugar, se han formado a lo largo de 4.500 millones de años, que es la edad del planeta Tierra. Es el planeta que ha dado lugar a la vida, por ahora conocido. No es un planeta que nos maltrata, todo lo contrario. Es un planeta que estamos obligados a conocer. Conocer su georritmo, no biorritmo, georritmo, pero el planeta está vivo. Y conocerlo hoy desde la ciencia, desde la tecnología, nos da una oportunidad más frente a cualquiera de las opciones que hubo anteriormente. Y todo eso yo creo que es importante, analizarlo, reflexionarlo así, ¿no? Y a quienes nos escuchan, pues a la vez que estamos comentando de poner las calles, pues poner un nuevo paso al frente, ¿no?, en esas calles, para saber dónde dirigirnos, para dónde ir en caso necesario.
Qué bueno, Francisco. Muchísimas gracias por el guiño. Yo te agradezco un montón tu labor en la universidad, tu labor con los libros, con las charlas, con la alerta. Y no sé, a lo mejor hay alguna recomendación que quieres darle a la audiencia que te está escuchando. Te lo digo porque tenemos mucha gente en Huelva, mucha gente en Cádiz, mucha gente que le interesa esta información. Si le quieres lanzar algún mensaje, la radio es tuya.
Pues muchas gracias por la oportunidad, y es que disfrutemos de este entorno natural, y que en el hipotético caso, improbable caso, pero que pudiera ocurrir, de un sismo que fuese muy largo, de una larga duración, un sismo que no nos permita estar de pie, en que dure 20, 30 segundos, lo mejor, ante cualquier duda, pues sería ir a un lugar elevado, bien una tercera planta, o si estamos en primera línea de playa, retirarnos hasta una zona elevada por encima de unos 15 metros de altitud, que sería lo mejor.
Pues no te quito más tiempo, de Francisco Manuel Alonso Chávez, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Huelva. Un abrazo enorme, y a partir de ahora, por favor, pon en tu currículum que ya eres un ponedor de calles.
No te quepa la menor duda, Pulpo. Un abrazo muy grande a ti y a toda la audiencia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y María Dolores es una atrevida. Es una atrevida porque lo ha marcado, ha cogido línea. Y aquí está para contarnos en qué anda liada. María Dolores, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, aquí estoy ya para incorporarme ya a trabajar dentro de 10 minutos.
Ajá. ¿Ahora mismo estoy, dónde te encuentras, María Dolores? ¿Estás en casa?
Estoy en Carlet, en Importaco, Casa Poncho.
Ajá. ¿Pero estás trabajando o en casa todavía?
No, estoy ya aquí en el trabajo.
Ajá.
Voy a tomarme un café y ya entro para adentro.
Ajá. ¿Y ahora mismo dónde te encuentras? ¿En qué parte de esa oficina, almacén, casa?
Pues aquí en el comedor estoy tomándome una manzanilla.
Ajá. ¿Y manzanilla? ¿Estás mal del estómago, no?
Pues hoy me he levantado así con un poco de le he tomado un poco, sí.
De aspereza, a lo mejor algún gas o algo, ¿no?
Sí, puede ser. Uh-huh. Los nervios también.
¿Por qué? Eso es porque está pasando algo, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿va todo bien?
Hemos tenido problemas, no, de mi padre y todo eso, que ha estado delicado, pero bien.
Ya sabía yo.
Ya, María, se está pasando, sí.
Bueno, lo importante es que papá se recupere, que estéis ahí con él, por supuesto, sí. Que sí. Aquí a la gente mayor se les quiere mucho. ¿Y a qué te dedicas, María Dolores? ¿Cuál es tu función, pues, en la vida?
Estoy llevando una máquina en envasados de aquí en frutos secos, en palomitas.
Oh.
Y, bueno, varias cosas se hacen aquí en Carlet.
Ajá. Es, los frutos secos, yo creo que es otra de las cosas que tienen que robar también ahí en las tiendas, como contábamos antes, ¿no?
Pues me imagino que sí, porque estos son paquetes que no son muy grandes, y me imagino que también.
Oye, ¿tú sabes darnos respuesta a por qué, por ejemplo, los piñones o los anacardos han subido tanto?
Pues porque vienen los piñones de nacionales de aquí de España, son los mejores que haya. Los que vienen de fuera no... Y por eso están carísimos.
Uh-huh. Mira, cuando yo...
De todas formas, ahora, como ha habido lo de la guerra de Ucrania y todo, han tenido que fletar los aviones para traer el producto aquí a España. Para poder importar, ha tenido que hacer mucho gasto con ese tema.
Uh-huh, increíble. De todas formas, lo has dicho muy bien. Es que no tiene nada que ver un piñón nacional a un piñón que venga fuera. Yo cuando hago la lombarda en Navidad, vamos, el sabor de uno y de otro, he dicho, vamos, yo de extranjero no quiero nada.
No, yo no los compro, prefiero no poner.
Sí, es verdad.
La verdad. Es
que no sabe a nada, ¿verdad? No tiene el sabor del piñón,
nada,
¿verdad?
Nada. Además, uh-huh, es más pequeñito, el que viene de fuera, de Turquía o de no sé dónde.
De China también están viniendo muchos.
Y de China también.
Es increíble. Escúchame, ¿cómo es que nos escuchas tú aquí en Poniendo las Calles? ¿Desde cuándo lo haces?
Pues mira, pues mi marido es un fórofo de la COPE, y uh-huh, todas las noches se pone la radio. Cuando venía, porque venía aquí a trabajar también, cuando veníamos de camino por la mañana, él ponía la COPE. Y yo antes me ponía por la radio, no la ponía. Y ya uh-huh, llevo lo menos 10 años ya con vosotros, bueno, con la COPE, escuchando.
Qué bien.
Me encanta.
Qué bien.
Que pasa es que no puedo escucharos todas las semanas porque voy a turnos.
Claro, de cuando te toca trabajar es cuando nos puedes escuchar, ¿no?
Sí, cuando vengo de mañanas, cuando uh-huh, vengo de tardes o de noches, ya no, cuando salgo a las 6 ya habéis terminado.
Ya. María Dolores, ¿y cuál es el fruto seco que más vendéis?
Bueno, aquí nosotros usamos el fruto seco, no, el maíz frito crujiente, que se envasa con una bolsa que está en Mercadona, alargada, de... Uh-huh. metalizada, el crunchy y aquí en esta factoría, y el rodeo, y la palomita caramelo.
No, o sea, ¿tú me estás diciendo que eres la que envasa los Kikos del Mercadona?
Sí, bueno, aquí estamos, sí.
Pero bueno,
es el paquete alargadito plateado.
Sí, claro, por supuesto. De lo que se entera uno en este programa de radio, es increíble. ¿Os dais cuenta pues sí, que sí, aunque tengamos estos horarios, hacéis cosas que son súper importantes para la población?
Sí, sí, la verdad que sí. Cuando la pandemia, las pipas, bueno, están en segundo ahora.
Qué bueno.
No había nunca.
Las pipas de agua sal, las que tiene Mercadona.
Sí,
y que
también se hacen aquí.
Qué barbaridad,
pero
por favor.
Pero en la factoría de Sagunto.
Qué barbaridad. ¿Cuántas, o sea, esas pipas, cómo, o sea, cómo podéis vender tantas pipas? Porque siempre hay cientos de miles de bolsas.
Sí, sí. Es una barbaridad lo que se vende. Gracias a Dios, aquí hemos tenido el privilegio de no parar de trabajar en la pandemia. Uh-huh. Hemos sido privilegiados.
Uh-huh. Desde luego que sí. Que digo yo que el propietario de tu empresa tiene que estar contento, ¿no?
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, claro, ha sido también mal para todos, pero bien, ha ido bien.
María Dolores, un placer conocerte. Muchísimas gracias por escucharnos.
Sí, sí, yo también.
De verdad, y te vamos a mandar el diploma y te vamos a mandar una pegatina de las nuevas que hemos hecho, ¿vale? Para que la luzcas con orgullo.
Muy bien, muchas gracias, porque sois encantadores, ¿eh? Me río. Es fenomenal.
Muchas gracias, María Dolores. Que tengas un gran día y sigue envasando los Kikos, que no nos falten nunca.
Sí, sí.
Un besito,
gracias,
cielo.
Carlos,
hasta luego.
Igualmente.
Gracias. Carlos Herrera, buenos días. Ayer. ¿Has hecho una pedorreta? Perfecto, qué bonito. Escucha, ayer se cumplieron 50 años de la muerte de ese trágico accidente de tráfico de Nino Bravo.
Sí, señor, sí. Hoy se recuerda en muchos lugares y lo he visto por muchos sitios. En Saelices.
En Saelices, correcto.
Sí. Yo he estado además en esa curva. Uh-huh. Bueno, en esa zona, ¿no? Uh-huh. Porque tengo buenos amigos allí. Un amigo, mi amigo Pedro, tiene allí una casa. Uh-huh. Y algunas veces cuando he ido siempre he reparado. Digo, mira, aquí se mató una voz que habría sido la voz de referencia de, bueno, ya lo es, uh-huh, sin estar vivo hace 50 años. Uh-huh. Imagínate habiendo estado vivo, ¿no?
Sí. Lo que hubiese dado de sí ese artista, esa voz con el devenir de los tiempos, y si hubiese mantenido, pues, la forma de cantar y luego también las grandes composiciones que le hacían, porque ahí el trabajo de Augusto Algueró fue espectacular,
¿eh? Sí, sí, mucho, muy bueno.
Es difícil escoger una canción que defina la trayectoria musical de Nino Bravo.
Sí, la verdad que es muy difícil. Alguna de José Luis Herreros, uh-huh, y Pablo Armentero, alguna de Algueró, alguna de Juan Carlos, no sé, Juan Carlos Calderón. Juan Carlos, sí, Calderón le ha hecho arreglos, desde luego.
Sí.
Y lo último que se hizo con Nino Bravo, que fue sacar su voz y volvérsela a poner en arreglos diferentes, o bueno, parecidos, pero mucho más contundentes, fue de Juan Carlos Calderón.
Uh-huh. Qué canción tan bonita.
Es la voz de un hombre que ha tenido 50 años enamorado a un país, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Además, su trayectoria musical fue muy breve, apenas 6 años, 4 discos nada más, pero el ruido que hizo, el cariño que le cogió la gente y sobre todo, qué grandes composiciones Herrera se le hicieron, por favor.
Esto se lo escribió Rafael de León.
Uh-huh.
Dale presencias.
Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor.
¿Qué voz?
Mi voz igual que un niño te pide con cariño. Ven a mí, abrázame, porque te quiero.
Es la limpieza, ¿eh? Ahí arriba. Está cantando ahí arriba y fíjate qué limpio sale.
Sí,
todo,
sí, sí.
¿Eh?
Y no satura.
Y hasta el fin te querré.
Qué canción. canción tan emocionante, ¿verdad, Herrera? ¡Qué joya musical!
Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor. Se clave.
Pues hay un museo Nino Bravo que tiene un montón de visitas al cabo del año y está muy bien que se le rinda tributo a día de hoy, 50 años después del fallecimiento, Herrera.
Te quiero, te quiero.
Sí que está bien. Hoy la historia de una canción podríamos escuchar este Te Quiero, precisamente para recordar que hace 50 años desapareció. Desapareció Nino. Sí que la vamos a poner. Déjasela ahí a Rosy.
Vale.
Dejar el disco. Tienes el vinilo, el single, ¿no?
El vinilo. Tengo aquí el single. Lo voy a dejar, mira, en esta mesa de aquí, ¿vale?
Vale, perfecto. Ahora lo coge.
Pues Herrera, no hay tiempo para más. Las calles están puestas. Ya sabes que España necesita escucharte.
Dejaré mi tierra por ti.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan.
Cadena COPE.
Estamos en precampaña electoral y, como es lógico, se vuelve a hablar de las listas de espera en los hospitales para someterse a una operación no urgente. En este momento hay alrededor de 800.000 personas en esas listas. El tiempo medio para una intervención es ya de 122 días. Ese dato es una media que cambia mucho según las especialidades y las comunidades autónomas. Hay dos tipos de soluciones para reducir las listas. Una es que se opere más y otra solución es operar menos. Para operar más se pueden dar incentivos al personal sanitario. Se puede cambiar cambiar la organización de las prestaciones. Se pueden, por ejemplo, programar resonancias magnéticas de noche, abrir quirófanos a doble turno y en fin de semana. Se pueden concertar paquetes de cirugía con centros privados. Todo esto requiere mejorar la gestión, invertir más y liberarse de ciertos prejuicios ideológicos. Otra solución es operar menos, lo que no significa necesariamente rebajar la calidad de los servicios sanitarios. Los expertos dicen que en las listas de espera hay intervenciones de bajo valor o que no están indicadas. Los riesgos superan a los beneficios clínicos. Hay quien propone que antes de programar operaciones haya una segunda opinión médica. Se han hecho estudios en el Reino Unido en los que se concluye que más de la mitad de los pacientes que esperaban para cirugía de varices o para una intervención de próstata no necesitaban esa intervención.